Sol y Moncloa aliados contra el confinamiento domiciliario.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes. ¿Quién lo iba a decir? Illa y Sánchez no quieren que las comunidades encierren a los españoles en casa, al menos por el momento, y en Sol están de acuerdo con esa visión. El gobierno de la comunidad presume hoy de bajón en cifras COVID, quieren ser cautos, pero a la vez sacan pecho de que sus medidas funcionan y que en este contexto sería absurdo hablar de confinamientos ciudadanos. Sol y Moncloa en sintonía, lo acaba de decir el consejero de Sanidad en el 120 Minutos de Telemadrid.
Yo le hablo de conversaciones con el Ministerio de Sanidad. En ninguna de estas conversaciones se ha planteado el hecho de hacer ese confinamiento domiciliario, no se ha planteado en ningún momento, y desde luego insisto que si la decisión es de la Comunidad de Madrid, a día de hoy la respuesta es no.
Por ahora no. Es lo mismo que dice el vicepresidente de la comunidad que comparece en este momento tras la reunión del Consejo de Gobierno. ¿Qué está diciendo Begoña Alarcón?
Pues que ha propuesto formalmente al Consejo de Gobierno extender el cierre perimetral de Madrid hasta finales de noviembre, que su apuesta y la de todo el gobierno de Ayuso es evitar a toda costa ese confinamiento domiciliario y que el viernes se anunciarán las nuevas restricciones que sean necesarias cuando se le ha preguntado por el cierre de la hostelería.
Es llegar a un confinamiento total. Eso es lo que pretendemos evitar a toda costa. Será en cualquier caso el viernes, este viernes, como cada viernes, la propia Consejería de Sanidad la que anuncie las medidas que hay que seguir adoptando para que esa curva siga bajando.
Esta tarde la cosa estará calentita en el Consejo Interterritorial de Salud, donde varias comunidades van a pedir tener listo ya el mecanismo para confinamientos domiciliarios. Ceuta, por ejemplo, exige cerrar ya a Murcia, clausura la hostelería este fin de semana, y mientras el rastro de la pandemia se deja notar en los datos del paro. 6.000 parados más en nuestra región en octubre. El consejero de Economía asegura, no obstante, que el mercado laboral madrileño muestra una cierta reactivación. Manuel Jiménez.
La Comunidad de Madrid ha crecido en el mes de octubre en más de 36.000 afiliaciones. Eso quiere decir que uno de cada tres empleos que se han generado en España durante el mes de octubre se han creado en la Comunidad de Madrid. No caben triunfalismos. No caben triunfalismos por este dato ni porque tengamos 84.500 desempleados más en Madrid que hace un año.
Donde tampoco caben triunfalismos, al menos por el momento, es en Estados Unidos. La cosa está tan apretada que hasta ahora no se sabe quién ha ganado y el resultado final podría demorarse días. A pesar de ello, ya hay un candidato que se proclama vencedor y dice que están tratando de robarle las elecciones. Se pueden imaginar quién es: Donald Trump. Mientras, Biden pide contar cada voto y mantener la fe.
Esto es un fraude al pueblo americano. Es una vergüenza para nuestro país. Estábamos preparados para ganar estas elecciones. Francamente, hemos ganado estas elecciones.
Sabemos, porque el voto por correo no tiene precedentes, que va a llevar un tiempo. Tendremos que tener paciencia hasta que el duro trabajo contando votos esté completo y no terminará hasta que cada voto esté contado. Cada voto esté contado.
Los que están contando y auditando, pero cada bici de bici más, son los concejales de Más Madrid. Según Rita Maestre, el servicio se está degradando de forma premeditada como paso previo a una privatización. El gobierno municipal se defiende diciendo que el servicio de alquiler de bicicletas es mejor y llega a más sitios que nunca. Rita Maestre y Borja Caravante.
El deterioro es evidente durante el último año y pico que lleva Almeida gobernando en Madrid. En el mes de septiembre hay un 20% menos de bicicletas disponibles y han crecido un 81% las quejas de los usuarios de Bicimat.
Me resultaría un poco extraño que el gobierno que más ha apostado por ampliar Bicimat nos acuse de torpedear ese servicio, nada más lejos de la realidad, porque vamos a continuar, a pesar de este boicot político que intenta hacer la izquierda de este ayuntamiento con Bicimat, vamos a continuar con esa ampliación histórica.
Nosotros vamos a seguir ampliando este informativo porque hay mucho que contar. Aquí damos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. El Banco de España cuestiona los presupuestos del gobierno.
Su gobernador Pablo Hernández de Cos apuesta por retrasar las subidas de impuestos y no comparte un incremento salarial generalizado a los funcionarios en plena crisis.
sería más conveniente que en lugar de adoptar incrementos salariales generalizados, se valorase la posibilidad de implementar incrementos más focalizados, como por ejemplo podría ser en el caso del personal sanitario.
Campaña informativa sobre las obras del Nudo Norte.
El Ayuntamiento de Madrid ha enviado cartas a los vecinos explicando cómo les afectarán los trabajos que comenzarán a finales de este mes. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Que no va a haber corte en ningún momento, pero sí va a haber desvíos de tráficos que van a perjudicar de alguna manera la movilidad, pero vamos a informar de los itinerarios alternativos, no solo a través de esa carta, sino de manera permanente y periódica a través de las redes sociales y muy especialmente de madrid.es, donde puntualmente estará toda la información.
Gran golpe a los narcopisos.
La Policía Nacional ha desarticulado el mayor punto de venta de heroína de Madrid. Hay 20 detenidos y se han desmantelado 10 viviendas situadas en la calle Cullera, en el barrio de Aluche.
Estaba todo plagado de vender droga. Estaba todo esto ya, menos mal que por fin han venido ya.
Y nuevo frente judicial para el expresidente Ignacio González.
El juez del caso Lezo le procesa por la presunta adjudicación irregular a OHL de las obras del tren de Navalcarnero, mientras que exculpa al empresario Juan Miguel Villarmir. González ya estuvo en prisión preventiva por esta supuesta trama de corrupción en torno al canal de Isabel II.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Como siempre, la primera parada en esta ronda de servicio público la hacemos en la sede de la Dirección General de Tráfico para hablar con Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. Las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, ha llovido a lo largo de esta mañana, hay previsión de lluvia durante toda la jornada de este miércoles 4 de noviembre, lo cual implica van a encontrar pavimento deslizante, por lo que una vez más desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y por supuesto los límites de velocidad.
Echamos un vistazo ahora a las calles de la capital, centro de pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Incrementa algo más el tráfico a partir de esta hora, se nota una mayor presencia de vehículos en algunas vías de distribución. Ese aumento de la circulación se deja notar en tramos de las rondas, en vías como José Abascal, también en la zona de O'Donnell, Doctor Esquerdo. En lo que respecta a la M30, de momento se mantiene el tráfico fluido, no tenemos que destacar complicaciones, aunque también ya a partir de esta hora aumenta el número de vehículos en algunos recorridos, sobre todo los más próximos a los puentes de la Avenida de América y Ventas en sentido sur.
No tenemos ahora mismo constancia de ninguna incidencia en el servicio público de transporte, así que hablemos un rato del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar de tiempo tenemos aquí a nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, me hago una idea echando un vistazo por la ventana, pero no he recibido tu mensaje hoy. ¿Eso qué significa? ¿Qué va a pasar?
Pues primero, que no hayas recibido el mensaje significa que tenemos bastante lío en el equipo del tiempo, porque estamos pendientes no solo de esa precipitación que nos ha acompañado desde primeras horas. Ya os decía ayer que iban a ser lluvias intermitentes en estos momentos, en muchos puntos, aunque tienen nubes, no está lloviendo, pero que no se confíen porque lo que nos queda de jornada, la lluvia va a seguir siendo protagonista, lo que decimos, de forma intermitente, puntualmente más intensa. Ahora mismo estaba lloviendo sobre todo en el extremo sur, en algunas localidades hacia esa zona y también en algunas localidades pues un poquito más hacia la sierra, hacia el norte, pues a partir de Colmenar Viejo, en ese tercio norte, y el paraguas no lo vamos a poder dejar durante la tarde por eso, porque la lluvia nos puede volver a sorprender, pero sobre todo también hoy, no sé si lo estarás notando ya que tenemos aquí la ventana abierta para ventilar el estudio, el frío, cómo ha bajado el termómetro, hoy como mucho vamos a estar con máximas de 10-11 grados, pero no te preocupes, te adelanto, porque ya sé que lo que me vas a preguntar ahora es qué va a ocurrir, te adelanto que mañana sube de nuevo un poco la temperatura, ¿eh?
Llevo todo el día helado y son buenas noticias esas que me traes, pero también estoy preocupado por hasta cuándo voy a tener que seguir con el chubasquero encima.
Pues mira, lo cierto es que ahora ya estamos incluso un poquito por debajo de las temperaturas que serían habituales para estas fechas, porque lo que hemos tenido hasta ayer pues no era nada normal, el estar rondando los 20 grados eran unos registros muy por encima de lo habitual, deberíamos estar a estas alturas de noviembre pues como mucho con 13-14 grados. Entonces hoy estamos un poco por debajo. A partir de mañana va a subir el termómetro y otra vez, fíjate que para llegar a las puertas del fin de semana y durante el fin de semana, por lo menos viernes y sábado seguro, van a volver a estar las máximas por encima de las que serían propias de estas fechas. Pero hoy no, ya digo que hoy el termómetro todavía se va a mantener bastante bajo y de hecho por esas temperaturas que han descendido tanto y que están rondando los 0 grados o superándolos solo un poquito en zonas altas de la sierra, ese agua se puede convertir en nieve en estas horas que tenemos todavía por delante de miércoles.
Bueno, pues lo lo veremos en estas próximas horas. Gracias, Ainhoa. Son casi las 2 y 10. Escuchan ustedes Noticias 14 horas. Tienen a Quique Viso en el control técnico y a María José Francisco en la producción.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, te contamos el partido aplazado en Segunda División. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Ponferradina.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Esta tarde hay Consejo Interterritorial de Salud. En casi toda España el coronavirus no para de escalar y muchas autonomías quieren que les dejen cerrar cuanto antes. El gobierno central no lo ve nada claro y, paradójicamente, en su lado de la mesa estará hoy Madrid, que tampoco quiere confinamientos domiciliarios. Nuestra comunidad podrá presumir esta tarde del bajón de sus cifras. Madrid mejora. La tasa de incidencia en nuestra comunidad es de 359 casos por 100.000 habitantes, la quinta región con mejor dato, y muy por debajo de la tasa de 527 casos que hay de media en España. Con estos números en la mano, hoy por la tarde el consejero de Sanidad va a defender que las medidas de Ayuso están funcionando, mientras Aguado acaba de decir que quiere seguir con las fronteras cerradas todo el mes, Begoña Alarcón.
Sí, lo dijo ayer y lo repite hoy. Su opción, y así se lo ha propuesto formalmente hoy al Consejo de Gobierno, es extender ese cierre perimetral de Madrid hasta finales de noviembre, aunque sabe que es una decisión que depende directamente de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Como decías, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a acudir esta tarde a ese Consejo Interterritorial de Sanidad con la sensación de haber hecho bien los deberes, porque dicen las medidas de Madrid están funcionando y podrían tomarse como ejemplo para otras comunidades autónomas. Está bajando la curva desde hace ya 6 semanas. El confinamiento domiciliario sería una decisión de Moncloa, pero para Madrid, dice el consejero, es la última opción.
Si se produce ese descenso con un plan que ha hecho la Comunidad de Madrid que funciona, tomar medidas en el sentido de más restricción sería bastante complicado, primero, de entender por parte de la población, y en segundo lugar, porque tampoco sería estrictamente necesario viviendo esa situación.
En esa línea está también el vicepresidente Ignacio Aguado, que cree que las cosas están cambiando en la región gracias, sobre todo, a la ejemplaridad de los madrileños. El confinamiento en casa es la última opción, pero no hay que levantar el pie del acelerador, por eso habrá que mantener restricciones.
Es llegar a un confinamiento total. Eso es lo que pretendemos evitar a toda costa. Será en cualquier caso el viernes, este viernes, como cada viernes, la propia Consejería de Sanidad la que anuncie las medidas que hay que seguir adoptando para que esa curva siga bajando y para llegar, como digo, a Navidad es la mejor manera.
No ha aclarado el vicepresidente si esas restricciones irán dirigidas a la hostelería, aunque sí ha dicho que ese sector ya está haciendo muchos sacrificios.
Está claro que Madrid hasta ahora no apuesta en ningún caso por volver a un confinamiento como el de marzo, pero en el resto de España hay muchas regiones que piden tener los mecanismos engrasados y que incluso estarían ya casi cerradas si les dejaran. Esta tarde ese pulso se va a visualizar en la Interterritorial de Salud, en la que las comunidades autónomas expondrán cómo quieren afrontar esta fase de la pandemia, Flor Carazo.
Asturias, Ceuta y Melilla pedirán que se decreten confinamientos domiciliarios en sus territorios para contener el avance de la pandemia. Castilla y León y Castilla-La Mancha están estudiando esta iniciativa. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, pide al gobierno que actúe ante la situación dramática que vive su ciudad.
La conveniencia y necesidad urgente de decretar el confinamiento de la población y la suspensión de la actividad no esencial en nuestra ciudad, en unas condiciones similares a las del primer decreto de alarma, el que se produjo en marzo de este año.
Y es que los contagios no paran de crecer. El presidente y el vicepresidente de Asturias permanecerán en aislamiento 10 días al haber estado en contacto con un positivo. Hoy Murcia ha decretado el cierre de bares y restaurantes. Galicia ha anunciado el cierre desde el viernes durante un mes de las actividades no esenciales, incluida la hostelería y el perimetral para el 60% de la población. La mayoría de las comunidades prefiere esperar a ver los resultados de las medidas que han adoptado antes de reclamar el confinamiento, también el Ejecutivo. Su portavoz María Jesús Montero ha insistido en que son las regiones quienes deben marcar el paso.
Hasta que no se produzca una vacunación más general, estaremos teniendo necesidad de que cada territorio vaya adoptando medidas.
El Consejo Interterritorial de Salud analizará los confinamientos domiciliarios y también los plazos para los cierres perimetrales. Se evaluará si se mantienen los 7 días recogidos en el estado de alarma y que Madrid alteró.
Ya hemos visto que la comunidad hace gala de que sus medidas funcionan y que incluso el gobierno central lo ha reconocido y celebrado en las últimas horas.
En Madrid ahora mismo hay menos transmisión. Las medidas han tenido efecto, han tenido su impacto y hay una transmisión menor. Esto no quiere decir que no siga habiendo, que no pueda haber casos que no se detecten, por supuesto, como en todas partes. Pero lo cierto es que ahora mismo en Madrid la transmisión se ha podido controlar con las medidas que se implementaron y yo creo que eso es una muy buena noticia.
Una buena noticia, dice Fernando Simón, pero nada de confiarse. Vamos a abrir un hueco en este informativo para ver cómo evolucionan los datos. Primero vamos a echar un vistazo a la capital con la colaboración de María José Francisco.
La incidencia de casos por cada 100.000 habitantes se reduce a 359, quedando por debajo de la media nacional. La situación epidemiológica por municipios coloca la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días en 3 distritos de la capital, especialmente preocupantes: Chamberí, Tetuán y Moncloa-Aravaca, con 671, 648, 547 casos respectivamente. En el resto de distritos, los datos se mueven en el entorno de los 300 y ninguno llega a los 400. Por zonas básicas de salud, Valdezarza es la de mayor incidencia con 641 casos. Los test de antígenos que han llegado hoy a Usera se extenderán a otras zonas básicas, llegando mañana a Daroca, en Ciudad Lineal, el viernes a Pavones, en Moratalaz, y el domingo a Virgen de Begoña, Orcasitas y Vinateros. Las buenas noticias llegan también con respecto a las asistencias hospitalarias. En el caso del Gregorio Marañón, cerrando 2 de sus unidades de COVID, y en el resto de hospitales el número de ingresos baja en torno al 50%. Madrid se convierte en la 5ª región con la tasa de contagio más baja de España.
Eso en la capital, pero como decimos, tenemos que repasar también los datos de evolución en el resto de nuestra región. Y ya les decimos también que la cosa es dispar. Hay zonas que siguen en franca mejoría, otras que no bajan las cifras tanto como querrían y, por último, hay algunas que empeoran. Atentos a nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Los municipios del sur de Madrid continúan por debajo de los 500 casos, siendo las áreas básicas de salud de Cuzco y Alicante en Fuenlabrada las que mantienen una mayor incidencia acumulada de contagios por COVID-19, con una tasa de 384 en la primera zona y 376 en la segunda. Además, se produce una importante bajada en el área del Naranjo, pasando de los 531 a los 348 casos. Tampoco Parla supera el umbral, a pesar de que mantiene confinadas las zonas de Pintores y San Blas. Ana Sánchez Valera.
Por eso continuamos reclamando que devuelvan la movilidad a todas las zonas sanitarias de la ciudad y consideren Parla zona única sanitaria de cara a las restricciones de movilidad.
Getafe, Leganés y Valdemoro continúan mejorando sus datos, manteniéndose por debajo de los 302 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
En el norte de Madrid, el foco sigue puesto en Colmenar Viejo, único municipio de la comarca que mantiene una zona confinada, la zona básica norte. Sin embargo, esta semana ese barrio baja su tasa de contagios hasta los 489 casos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 600 de la semana pasada y los casi 1.000 de la anterior. Jorge García, su alcalde, aplaude esa mejora en la tasa.
Son datos buenos, pero no hay que confiarse.
Y considera que debe conllevar la eliminación del confinamiento.
Creo que al bajar la tasa de 500, la comunidad debería plantearse eliminar esas restricciones a la vista que han funcionado.
Los otros dos municipios donde ha habido zonas confinadas, Alcobendas y Sanse, mantienen ahora sus tasas muy notablemente por debajo de 500. En Sanse, en concreto, tienen 399 y en Alcobendas 323 por cada 100.000 habitantes.
Aquí en la Sierra, cambio de tendencia en su capital, Collado Villalba, que registra un notable incremento coincidiendo con la realización de los test. La incidencia se dispara también en Moralzarzal, en Galapagar y en Alpedrete, y se apunta directamente con el dedo Juan Rodríguez, regidor alpedreteño.
Es probablemente debido a la afluencia de vecinos de otras localidades y de otras zonas de Madrid.
También en Navacerrada, Ana Paula Espinosa, alcaldesa.
Esto es un mensaje para todos los madrileños, que evitemos salir sin tener una causa justificada.
En Guadarrama y El Boalo se registran bajadas, mejoran los datos en San Lorenzo del Escorial, Cercedilla, Los Molinos y Collado Mediano.
Bajada generalizada de contagios en el suroeste de la región y en especial en la Majadahonda confinada, que supera ligeramente los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. También en Móstoles se reduce el número de positivos y en Alcorcón la alcaldesa Natalia de Andrés pone en duda la estabilidad de los datos.
Toda bajada de datos viene derivada de que los índices son menores en Alcorcón o que se están haciendo menos test.
Los test han empezado esta semana en Pozuelo del Arcón, que reduce su tasa en la zona confinada. Villanueva de la Cañada sube y se queda cerca de la restricciones y San Martín de Valdeiglesias es la excepción de esta bajada con 54 casos nuevos y una tasa que supera los 630 contagios por cada 100.000 habitantes.
En el sureste de la región, el coronavirus se desborda. Tan solo Aranjuez y San Martín de la Vega consiguen sujetar el crecimiento de una curva que sube sin contemplaciones en Titulcia, Chinchón o Valdelaguna. Tras tres semanas a la baja, Villaconejos vuelve a acercarse a los 680 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Colmenar de Oreja, tras 10 días de cierre perimetral, la tasa de incidencia acumulada alcanza ya los 859 casos. Suben también los contagios en Ciempozuelos, explica los motivos su alcaldesa Raquel Jimeno.
Esta tasa iba a incrementarse en nuestro municipio debido a un brote que surgió en la pasada semana en uno de nuestros centros asistenciales, al parecer a partir del contagio de dos de las trabajadoras.
Morata de Tajuña sigue confinado, ha hecho ya los test de antígenos a su población y ha visto cómo su tasa de incidencia acumulada ha bajado desde los 600 casos por cada 100.000 habitantes de hace una semana a los 286 de esta.
Mejoran los datos aquí en la zona este, donde desde el lunes están dos zonas básicas de Coslada confinadas, Doctor Tamames y Barrio del Puerto. El alcalde es Ángel Viveros.
Estamos colaborando con la Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra manera, en este caso con la Consejería de Administración Local, igual que también con Sanidad.
En estos días se están realizando los test de antígenos a la población de estas zonas básicas y cifras por debajo de 200 contagios por cada 100.000 habitantes en municipios como Ajalbir, Villalbilla o Loeche. Sí, por debajo de 300 está Torrejón, donde también siguen las fronteras y brújula como zonas confinadas.
En su día el coronavirus se cebó con los mayores, pero ahora su caldo de cultivo favorito son los más jóvenes. El grupo de mayor incidencia en los últimos 15 días corresponde al situado entre los 15 y los 24 años, Eva Prat.
Y las cifras hablan por sí mismas. En esa franja de edad, entre los 15 y los 24, se están dando casi 500 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media, a partir de los 65, está en los 320 casos. Dicen los mayores que ellos en la primera ola ya aprendieron la lección.
Hemos aprendido que hay que tener mucho cuidado con las cosas y no tomárnoslas tan a la ligera, de salir por ahí de juerga y todas esas cosas.
Hombre, claro, es que hay que tener miedo. Me ha quedado claro que hay que mantener la distancia, llevar la mascarilla y no juntarse en más de unos cuantitos.
Los jóvenes sí están relajados ante la pandemia, al menos unos cuantos, a los que se les pidió ser sinceros en las respuestas. Este fue el resultado.
A ver, cuando bebes algo, lógicamente te tienes que quitar la mascarilla, ¿no? Yo no soy de botellón, ¿sabes? Cuando estás de fiesta, alguna vez te la puedes bajar un poquito, pero claro, yo no me la suelo bajar mucho.
La gente joven como que no tiene tanto cuidado.
Siempre voy con mascarilla, por si acaso te encuentras a alguien y para proteger. La llevas, pero luego se te va olvidando y tal. A ver, últimamente no nos juntamos muchos, 6, 7, 8.
Con mascarilla y luego pues a lo mejor te vas olvidando y te la puedes bajar un poco, pero
desde que han puesto el toque de queda tampoco he salido tarde. 11:30. No, en serio.
Ante este panorama se multiplican las campañas y las charlas en los colegios para intentar que los jóvenes entiendan el riesgo en el que ponen a sus familias. También lo hacen cortos como el de Willy Suárez, donde un joven en plena fiesta y sin mascarilla recibe esta llamada.
¿Qué pasó, mamá?
¿Dónde estás?
Aquí en casa de Javi estudiando, ¿por qué?
Tu abuela tiene COVID. No sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta?
No.
No creen que salgas esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero.
Recordamos que el Ayuntamiento ha aportado 300 jóvenes voluntarios a la campaña de la Comunidad de Madrid Protégete, Protégenos. Acudirán a los centros y oficinas de información juvenil de los distritos para sensibilizar a este colectivo.
Precisamente la vicealcaldesa de Madrid ha roto una lanza en favor de los jóvenes. Pide no hacer lecturas sesgadas y recuerda que la mayoría de este colectivo, la mayoría de jóvenes, cumplen con las normas.
Porque es verdad que se están haciendo lecturas sesgadas, porque es verdad que unas minorías parece que están dando nombre a lo que está haciendo una gran mayoría, y no es verdad. La mayor parte de los jóvenes en Madrid se están comportando de una manera muy responsable.
Para evitar que esto ocurra, por ejemplo, en Leganés se van a dar clases extraordinarias anti-COVID. Es lo que van a recibir cerca de 3.700 jóvenes de la localidad. En horario lectivo van a aprender cómo prevenir la expansión de la pandemia gracias a unos talleres que promueve el Ayuntamiento y que se impartirán en 185 aulas de coles e institutos en Leganés. Cristina Espina.
Así es, David, y es que la distancia de seguridad, las mascarillas, los grupos burbuja, los menores han tenido que enfrentarse a todas estas nuevas normas, también en el inicio del curso escolar, un curso atípico con un escenario distinto con el que tendrán que convivir dentro y fuera de las aulas, aún no sabemos por cuánto tiempo. Por eso es importante que se habitúen a esta nueva circunstancia, a esta nueva rutina, incidiendo en la prevención y en el autocuidado. Esto es precisamente lo que pretenden enseñarles en Leganés. Miguel Sánchez, enfermero y técnico municipal del Ayuntamiento, se va a encargar de impartir esta formación sobre cómo se transmite la infección y los métodos de prevención.
Donde damos charlas tanto a los colegios de primaria como secundaria sobre qué medidas higiénicas podemos aplicar para proteger a nuestros compañeros y a la familia. Hablamos tanto de la historia del COVID, de cuándo surgió esta enfermedad.
Las sesiones se imparten dentro del propio aula e incidirán en aspectos y situaciones que pueden darse tanto dentro del centro escolar como durante su tiempo libre o también en el hogar, insistiendo en cuestiones básicas como, por ejemplo, la de no compartir ningún tipo de material escolar, bebida o comida con el fin de evitar que se produzcan transmisiones de la enfermedad.
Noticias 14 horas.
Se cumple el peor de los escenarios en Estados Unidos. Hasta ahora el país amanece tras una noche de insomnio y amanece sin resultado claro. Las cosas están tan ajustadas que va a ser necesario contar cada voto antes de proclamar ganador. Varios conteos se han parado y se retomarán en las próximas horas, pero no sabemos si gana Trump o Biden y no lo sabremos probablemente hasta dentro de unos días.
Onda Madrid explica.
Vamos a intentar explicar algo que nos choca tanto. ¿Cómo funciona el sistema electoral americano, Elena Rivas?
Hay una cosa muy peculiar de Estados Unidos y es que dos tercios de los estados siempre votan lo mismo. Por ejemplo, California siempre es demócrata, Alabama republicano. Pero este año hay al menos 9 estados en el campo de batalla, que lo llaman. Georgia, Carolina del Norte, el cinturón industrial de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que es donde Trump prometió recuperar la industria nacional para hacer América grande otra vez, y también estaban llamados a decantar la balanza Florida, Texas y Ohio, que han salido republicanos según los últimos conteos, y Arizona, donde han ganado los demócratas según los últimos recuentos.
Ya, pero aquí la noche electoral ya tenemos ganador. ¿Por qué en Estados Unidos tardan tanto en hacer las cuentas?
Pues porque es un país muy grande, hay 245 millones de votantes y cada estado tiene sus propias leyes para decidir quién puede votar, cómo y cuándo. Algunos permitían el voto por correo hasta ayer mismo, así que ese voto va a tardar en ser contabilizado.
Y el voto por correo precisamente ha sido muy numeroso en estas elecciones. 100 millones de personas, según las cifras, han votado ya por correo, o sea, votaron por correo.
Sí, ha sido 50 veces más el voto por correo en estas que en las anteriores elecciones, en parte por la pandemia, para evitar colas frente a las urnas, unas colas que son de horas, hasta de 9 horas, y en parte porque en Estados Unidos se vota en martes, y a ver quién puede perder el día para ir a votar. Desde luego no si tienes un trabajo precario.
Por eso, en teoría, el voto por correo suele ir para demócratas.
Y Trump ha estado diciendo en campaña que permitir el voto por correo alentaría el fraude y beneficiaría a Biden. Lo dice también Porque es verdad que es difícil verificar la firma del votante. Primero, porque en Estados Unidos no hay DNI, no existe una identificación oficial para todos los ciudadanos y cada estado permite votar enseñando el pasaporte, el carnet de conducir o una tarjeta de estudiante, dependiendo. Además, hay que verificar que la firma que está en el sobre enviado por correo es la misma que hay guardada de cuando el votante se registró para votar y no todas las bases de datos están actualizadas.
Y cuando los resultados no están claros, se va a los tribunales.
Primero a los juzgados locales, que seguro que la decisión se acabará recurriendo y el caso acabará al final en el Tribunal Supremo, donde solía haber una ligera mayoría demócrata, pero en este mandato de Trump se han nombrado 3 nuevos jueces de tendencia republicana.
Así que el recuento de votos, son las 2:30 ahora mismo, todavía puede tardar semanas, pero Trump ya se ha declarado vencedor.
Sí, aún sin pruebas ha dicho que ha habido fraude y que va a recurrir al Tribunal Supremo para que se pare el recuento de votos.
Esto es un fraude al pueblo americano. Es una vergüenza para nuestro país. Estábamos preparados para ganar estas elecciones. Francamente, hemos ganado estas elecciones.
Eso es lo que decía Trump y mientras Joe Biden ha pedido a los suyos paciencia.
Sabemos, porque el voto por correo no tiene precedentes, que va a llevar un tiempo. Tendremos que tener paciencia hasta que el duro trabajo contando votos esté completo y no terminará hasta que cada voto esté contado. Cada voto esté contado.
Pues ese conteo puede ir para largo. El límite es el 20 de enero, que es cuando se haría en teoría la toma de posesión en la Casa Blanca si hubiera cambio de presidente.
Sí, solamente 4 presidentes de Estados Unidos no han sido reelegidos para un segundo mandato en los últimos 100 años y Trump no está dispuesto a engrosar esa estadística porque se juega mucho y parece que no solo el cargo. Hay varios medios estadounidenses que apuntan a que tiene muchas deudas y dificultades con su imperio y mientras es presidente no puede ser procesado, pero si pierde la inmunidad podrían iniciarse varias investigaciones por fraude bancario y de impuestos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
De lo internacional a lo económico y lo nacional, el mes de octubre deja en Madrid cerca de 6.000 parados más, por lo que el número total de desempleados supera las 430.000 personas. La buena noticia es que hay más afiliados a la Seguridad Social, 36.000 nuevos cotizantes. Según el consejero de Economía, el mercado laboral en nuestra comunidad muestra cierta reactivación.
La Comunidad de Madrid ha crecido en el mes de octubre en más de 36.000 afiliaciones. Eso quiere decir que 1 de cada 3 empleos que se han generado en España durante el mes de octubre se han creado en la Comunidad de Madrid. No caben triunfalismos por este dato ni porque tengamos 84.500 desempleados más en Madrid que hace un año.
Eso dice Manuel Jiménez. Desde CEIM no comparte en este análisis. Francisco Aranda es su portavoz.
El impacto sobre el empleo será brutal y de carácter estructural. Por lo tanto, vamos a necesitar años para poder recuperarnos. Pedimos que reflexionen y traten de imitar lo que han hecho Conte en Italia, Macron en Francia o Merkel en Alemania, que ha sido bajar impuestos inmediatamente y apoyar con recursos económicos extraordinarios a las empresas. Solo así podremos ahora salvar los empleos.
La lectura desde CEIM se parece a otra que les vamos a reseñar a continuación. Esta mañana hemos escuchado en el Congreso al gobernador del Banco de España y la verdad es que su análisis de lo que se nos viene encima, de lo que se avecina, deja bastante mal cuerpo. Hernández de Cos asegura que es pesimista y que la recuperación española pierde impulso, mientras el gobierno, Noelia Ontoria, buenas tardes, cree que aunque aquejada de males endémicos, nuestra economía siempre resiste.
Buenas tardes. Panorama negro. No hay que confiarse con los datos del PIB del tercer trimestre. Pablo Hernández de Cos ha echado un jarro de agua fría sobre el único dato positivo de todo el año, el más del 16% del crecimiento logrado durante los meses de verano. Asegura que la economía ya no sigue ese ritmo y se ralentizará en los próximos meses y hasta al menos el inicio de 2021. La culpa es del repunte de las infecciones. Precisamente por lo imprevisible de la evolución de la pandemia, el gobernador del Banco de España ve optimistas las previsiones que hace el Gobierno en los presupuestos y critica que además haya sobreestimado el impacto positivo de las ayudas europeas. Para Hernández de Cos es necesario un incremento impositivo para aumentar la recaudación, pero no es el momento de hacerlo, como tampoco es oportuno ahora subir un 0,9 las pensiones y los sueldos públicos.
Creo que no. Creo que lo que en este momento de incertidumbre, en el que la tasa de paro está aumentando de una manera significativa, en el que el efecto de la crisis sobre las finanzas públicas es muy fuerte, creo que haber sido prudente, como pues creo que es casi una necesidad.
El Gobierno no comparte el negro panorama que pinta el supervisor y la ministra portavoz María Jesús Montero defiende la idoneidad de las cuentas públicas.
Que nuestra economía tiene una gran capacidad de resistencia a pesar de sus males endémicos. Me siento satisfecha con este proyecto de presupuesto.
La ministra mantiene hoy reuniones con los secretarios generales de la UGT y Comisiones Obreras para explicarles las cuentas públicas.
El juez del caso Lezo propone juzgar a Ignacio González por el presunto cobro de una sustanciosa mordida. Se trata de la pieza que investiga la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. Se tiene que dirimir si el expresidente de la Comunidad de Madrid recibió una comisión de 1,8 millones de euros. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Esa obra, el tren entre Móstoles y Navalcarnero, no llegó a realizarse, pero en el camino sí se produjo, según la investigación, el reparto de mordidas de comisiones ilegales. El juez García Castellón señala a Javier López Madrid, exdirectivo de OHL, como la persona que preparó ese reparto de casi 2 millones de euros entre el expresidente madrileño Ignacio González y el expresidente del canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, de quienes se esperaba su influencia para que la infraestructura se adjudicara a OHL. El juez propone sentar en el banquillo a un total de 6 personas por delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho. En esta pieza, la Fiscalía Anticorrupción solicita para González 8 años de cárcel, pero está procesado en 2 más, por corrupción en torno al canal de Isabel II, en los que se enfrenta a otros 15 años.
La Comunidad de Madrid sigue pendiente de sus presupuestos. Las negociaciones en este momento están todavía muy verdes. En las últimas horas hemos escuchado a Ciudadanos hablar de la necesidad de acordar las cuentas con el Partido Socialista, aparcando a Vox. Pero en el Partido Popular no parece nada por la labor de explorar esta posibilidad. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Clara negativa del PP a unos presupuestos con el PSOE y sin Vox. Alfonso Serrano, el portavoz popular en la Asamblea, ha sido el encargado de rechazar la idea lanzada ayer por Ciudadanos de un pacto presupuestario entre ellos, el PP y los socialistas.
Nuestra obligación es lograr un acuerdo entre quienes hemos hecho posible este gobierno de Partido Popular y Ciudadanos gracias al apoyo de Vox. Y la obligación de Vox es contribuir con responsabilidad a que Madrid tenga unos presupuestos para afrontar los retos que tenemos por delante. Y si a partir de ahí otros grupos se quieren sumar, pues encantados. Pero en cualquier caso, todo el mundo debe tener claro que la política fiscal y de libertad en Madrid no va a cambiar.
Vox se reitera en lo dicho sobre su sintonía con el consejero de Hacienda. Los socialistas también se percatan de ello. Rocío Monasterio, Vox, Ángel Gabilondo, PSOE.
El señor Laschetti sabe perfectamente cuáles son las condiciones de Vox. Y yo creo que no va a tener ningún problema en asumirlas y en compartirlas.
Hay un mantenimiento del bloque de investidura y ahí pues es difícil también nuestro espacio, ¿no?
En cualquier caso, ya no hay tiempo para que las cuentas sean aprobadas en la Asamblea antes de que concluya este año.
Se avecina la reforma del Nudo Norte y los vecinos de la zona han recibido una carta en el buzón para explicarles lo que les espera. El ayuntamiento quiere concienciar a la población. Las obras van a ser molestas y van a durar por lo menos hasta el último trimestre de 2022, pero aseguran desde el consistorio el resultado les va a dejar satisfechos, Mar García.
Hasta entonces toca sufrir, reconocen los conductores habituales del Nudo Norte, pero añaden todo sea por terminar con el suplicio diario de los atascos.
Bueno, pues está bien que se mejore el cruce, más que nada, que es un trenzado muy complicado, porque unos que quieren entrar hacia la M30, otros hacia la M40, la de Burgos.
Se forman unos follones e inclusive hay un montón de accidentes y yo creo que esto va a mejorar, claro.
Sufriremos las consecuencias de las obras, pero no hay más remedio que hacerlo así.
Si usted, como ellos, es vecino de esta zona norte de la ciudad, va a tener ya una carta en el buzón. Les explica que las obras van a ser sin corte de tráfico, pero con desvíos. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Que no va a haber corte en ningún momento, pero sí va a haber desvíos de tráfico que van a perjudicar de alguna manera la movilidad, pero vamos a informar de los itinerarios alternativos, no solo a través de esa carta, sino de manera permanente y periódica a través de las redes sociales y muy especialmente de madrid.es, donde puntualmente estará toda la información.
Hay que prepararse 22 meses de obras que empiezan a finales de este mismo noviembre para que desaparezcan esos trenzados de vías, para sustituir todo eso por carriles superiores o inferiores. 270.000 vehículos pasan por el nudo norte. Para su remodelación hay 60 millones de euros.
Y otro asunto que marca la actualidad municipal en la capital es la salud de Bicimad. Más Madrid denuncia el abandono del servicio, el traslado de recursos desde Bicimad a Bicimad Go. Y ve en todos estos movimientos una futura privatización. No sé cómo responde a estas acusaciones el equipo de Cibeles, Mar.
Pues con dos palabras, rechazando, desmintiendo. El gobierno niega que quieran acabar con Bicimat cuando el plan en marcha es ampliar el servicio fuera de la M30. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Me resultaría un poco extraño que el gobierno que más ha apostado por ampliar Bicimat nos acuse de torpedear ese servicio, nada más lejos de la realidad, porque vamos a continuar, a pesar de este boicot político que intenta hacer la izquierda de este ayuntamiento con Bicimat, vamos a continuar con esa ampliación histórica.
Con un 20% menos de bicicletas disponibles, con un 80% más de quejas en septiembre, Más Madrid acusa así al gobierno de querer hundir un servicio para privatizarle. La portavoz Rita Maestre señala directamente al alcalde.
Lleva un año y medio en una estrategia de hundimiento de un servicio público que funcionaba bien cuando llegaron al gobierno.
Y Más Madrid da su primer paso antes de acabar en los tribunales, un requerimiento, porque denuncian que están trasladando recursos de la bicicleta pública de alquiler al servicio de BiciGo, nuevo modelo sin base estable.
Lleva años siendo una demanda de los usuarios de Metrobús y dentro de poco parece que ya va a ser una realidad. La recarga del abono de transportes vía móvil estará disponible en breve y con ello se acabarán las peregrinaciones a kioscos y estancos. ¿Cómo va a funcionar, Julio César Cobos?
Pues será de una forma sencilla y con una aplicación que llevaremos en el móvil, simplemente acercando la tarjeta de transportes al teléfono con una nueva app. En el metro, antes de que acabe el año, se podrá cargar así la tarjeta de transportes con nuestro terminal. Los usuarios a los que se les ha consultado esta mañana veían así muchas ventajas.
Creo que es mejor porque si se puede recargar desde cualquier sitio y además no se toca la máquina.
Hombre, más seguro, claro. Sí, porque a lo mejor no tienes que tocar pues las cosas que toca todo el mundo al final.
50.000 usuarios ya están utilizando este nuevo método en una prueba piloto. Desde el Consorcio Regional de Transportes también ven los beneficios. Así lo entiende uno de los creadores de este sistema, Luis Criado.
Imagínate que vives en una zona muy alejada de Madrid donde no tienes un punto cercano de cargar. Eso es una ventaja ya para el ciudadano. O también cuando vas a subir un autobús y te has quedado sin título de transporte, si no tienes a lo mejor multiviajes, pues lo puedes recargar justamente en la parada. Tiene muchísimas ventajas y además es algo que demanda realmente la sociedad.
Y también están los usuarios reacios a pasar por las aplicaciones de un móvil.
Bueno, pues me parece una medida lógica y a día de hoy todo el mundo tiene aplicaciones móviles, pero yo seguiré yendo al estanco. No sé, me parece más cómodo.
Son costumbres que en breve pueden variar. Con el nuevo año entrará en vigor esta aplicación que podrá mejorarse aún más, llevando la tarjeta de transportes incluida en el propio móvil y asociándola a una tarjeta bancaria. El sistema ahora está preparado para devolver el dinero en 40 o 48 horas si hay un error.
Gracias, Julio César. Un sistema que todos hemos echado de menos o que todos hemos soñado con él en algún momento. De restaurante al borde del río en Aranjuez a Club de Piraguas, la presidenta de Patrimonio Nacional firma hoy la cesión de las instalaciones de un viejo local de restauración situado en la orilla del Tajo al Club de Piragüismo para que amplíe su sede en Aranjuez. Chechu Balbuena.
Buenas tardes, David. Con este convenio de cesión, el Club Escuela Piragüismo Aranjuez, campeón de España de ríos durante la última década, ampliará sus instalaciones con los 6.000 metros cuadrados de parcela y las tres edificaciones de este restaurante que cerró hace unos años y que es propiedad de Patrimonio Nacional. Su presidenta, Llanos Castellanos, ha presidido el doble acto de entrega de llaves, de patrimonio al ayuntamiento y del ayuntamiento al club.
Lo que estamos haciendo aquí hoy tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia para Aranjuez, para los jóvenes, para el deporte, para el medio ambiente.
La cesión tendrá una duración de 20 años y permitirá al club ribereño ampliar el centro de tecnificación con que cuenta en la parcela anexa, en el entorno conocido como La Piragüera, junto al río Tajo. Javier Rodríguez es el presidente del Club Escuela Piragüismo Aranjuez.
Dotar de nuevos espacios deportivos, no solo para la práctica del piragüismo, sino también para inculcar, muy especialmente entre los pequeños, los valores del deporte, del respeto y el cuidado del medio ambiente.
El proyecto del club pasa por la construcción de nuevos hangares para las piraguas, de nuevas salas de musculación y de un aula de formación para los nuevos palistas.
Esta mañana en Madrid se ha desplegado un espectacular operativo contra una red de narcopisos. La operación para desmantelar al clan de los Jiménez se está llevando a cabo en 4 bloques de viviendas en Latina, con 200 agentes en ella, y siguiéndola de cerca ha estado nuestra unidad móvil con Gloria Talavera a bordo. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Operación Jimeno, así ha bautizado la Policía Nacional a esta intervención simultánea en 10 viviendas de la calle Cullera, en el distrito de Latina. Han participado hasta 200 agentes de diferentes grupos policiales, 20 personas han sido detenidas, pertenecen a la misma familia de etnia gitana y hay 4 generaciones implicadas. A las 6 de la mañana, los narcotraficantes intentaban deshacerse de la droga, como relata Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional.
Dentro de este dispositivo, de ahí el gran número de agentes, pues estaba vigilado y controlado todos los alrededores de los edificios para evitar precisamente que tiraran estas sustancias por las ventanas. No obstante, pues aquellos que las han arrojado las han encontrado los compañeros.
Los vecinos llevaban ya 5 años denunciando la venta de droga y la presencia de numerosos toxicómanos.
Estaba todo plagado de vender droga. Estaba todo esto ya, menos mal que por fin han venido ya.
Es la mayor operación policial contra la heroína en Madrid de los últimos años y ha intervenido un arma de fuego.
Ecologistas en Acción ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente que aproveche el plan de choque iniciado para la limpieza de vertidos en el río Guadarrama para recuperar 3 vías pecuarias de Móstoles y Arroyo Molinos y que sean declaradas de interés natural y cultural. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Ecologistas cree que el plan de choque contra los vertidos en el Guadarrama es la oportunidad perfecta para recuperar estas 3 vías pecuarias. 2 de ellas pertenecen a Móstoles y la otra a Arroyo Molinos. Reclaman a Medio Ambiente que se inicien los procedimientos administrativos para que estos caminos sean identificados. Luis de Andrés es vocal de Ecologistas y miembro de Ecologistas en Acción.
Hemos solicitado el deslinde y amojonamiento del cordel real del Guadarrama, el abrevadero del Barranco de la Vega y de la vereda del Guadarrama.
También piden que las 3 vías se reconozcan y se protejan.
Entendemos también que esas vías pecuarias deben ser declaradas como de interés natural.
Ecologistas en Acción también exige que el plan contra los vertidos incluya una solución urgente para los residentes de los asentamientos del Parque Regional del Guadarrama.
Y San Lorenzo del Escorial se va a quedar estas Navidades sin una estampa tradicional en sus calles. El Belén monumental que adorna la localidad todos los años va a quedar este 2020 reducido a la mínima expresión, que es lo que se salva del COVID, Pilar Rivera.
Únicamente, David, buenas tardes. El misterio en la Plaza de la Constitución, la pandemia, se lleva por delante 20 años de historia navideña en el Real Sitio. Carlota López, alcaldesa.
Después de hacer consulta a Salud Pública para este tipo de eventos, lo que prima es el criterio sanitario y las recomendaciones son la no realización.
Y hosteleros y restauradores de San Lorenzo lo valoran como la estocada mortal.
Para mí, directamente, en el sector de hotel, de hospedaje, afecta muchísimo a nivel familia.
Podría provocar una caída de las ventas del 40%. Esto podría afectar en términos de empleo a unos 8 o 10 trabajadores menos durante toda la campaña de Navidad.
Para muchos de los negocios probablemente sea la puntilla.
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, no obstante, trabaja en una campaña de Navidad para contrarrestar los estragos de la COVID.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Son menos 10 y en este informativo, en estas noticias 14 horas, hablamos ahora de cultura. Lo hacemos con Isabel García Regadera y lo hacemos con algo que le gusta mucho, con cine.
Por supuesto, y si es cine hecho por mujeres, pues mira, todavía va más. Y es que desde hoy hasta el 15 de noviembre se celebra en Madrid una cita cinematográfica imprescindible que ha ido creciendo a lo largo de los años, tanto en calidad como en número de proyecciones y de sedes. Se trata del tercer Festival Internacional de Cine Hecho por Mujeres y Manolo Calderón nos trae todas las claves.
Hasta el próximo 20 de noviembre se celebra en diversas sedes de la capital. Esta edición dedica especial interés al cine polaco más innovador, con Focus Polonia, una selección de 3 películas que se podrán ver en la Academia de Cine. La formación sigue siendo un pilar fundamental, con múltiples conferencias, con la participación de directoras, guionistas, productoras, actrices, todas ellas creadoras. Diego Mastrelles es el director del festival.
En esta edición, el Festival Cine por Mujeres también se hace online. Habrá una serie de actividades formativas, paneles, mesas redondas y conferencias en colaboración con Casa América, la Comunidad de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica y el Goethe Institute de Madrid. Mientras que en Filming, donde se pasarán 49 películas.
Toda la programación se puede consultar en la página web del festival.
El FIAS, el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, está ya en el ecuador de su edición de otoño, Isabel.
Pues sí, la mayoría de los conciertos tienen lugar en la madrileña Basílica de San Miguel, justo hoy con el grupo vocal instrumental Ópera Omnia. La Basílica ha permitido retomar buena parte de una programación que quedó en suspenso el pasado mes de marzo por la pandemia y que ha vuelto este otoño con todas las medidas de seguridad, como nos cuenta Pepe Monpeán, director del festival.
Lo que nos permitirá además aplicar todas las medidas y protocolos anti-COVID, desde la toma de temperatura en la entrada hasta la reducción al 30% de su aforo habitual. Y es que en este momento para nosotros hay dos objetivos principales: apoyar al sector cultural, particularmente el musical, gravemente golpeado por la situación que vivimos, y trasladar el mensaje de que los espacios culturales son entornos seguros a los que se puede acudir con confianza y seguridad.
Más música con otro festival, Madrid es Música, el MEM. Nacho Marín es el director artístico del Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa.
Esta semana continuamos con nuestro ciclo Madrid es Música, MEM, y trae una selección de enormes artistas que exploran la tradición musical desde distintos puntos de vista para hacer música actual.
Hoy es el concierto de SES, que presenta su nuevo disco, Liberar as Asterias, y Nacho Marín nos adelanta otras citas de esta semana en el marco del MEN.
El 5 de noviembre tendremos el espectáculo de la Plazuela Santiago, un espectáculo donde confluyen dos maneras de entender la raíz del flamenco de dos barrios de Jerez, la Plazuela y Santiago. El día 6 de noviembre tendremos a Antonio Reyes.
Quiero invitar a la afición madrileña a la presentación de mi nuevo disco, que suena el cante, recientemente nominado a los Grammys Latinos, y será el próximo día 6 de noviembre en el Teatro Fernán Gómez a las 8:30 de la tarde.
Ahí queda hecha esa invitación que hacía Antonio Reyes, y con su música de fondo vamos a recordar, antes de cerrar esta página cultural, David, que mañana en la sala principal del Teatro Español hay un encuentro con el público. Será al finalizar la representación de En palabras de Joe, Mujercitas.
Serán cariñosas contigo, combatirán sus propios demonios y se superarán de tal manera que cuando llegue a su lado sentiré más amor y más orgullo que nunca por mis mujercitas.
Lola Blasco es la autora de En palabras de Joe, Mujercitas.
Esta obra lo que hace es imaginar cómo fue el proceso de escritura, el proceso creativo de Luisa May Alcott mientras escribía esta novela.
Pues hasta aquí este apunte cultural de miércoles, son menos 5, vamos a recapitular lo que hemos contado durante estos 55 minutos en este informativo 14 horas en Onda Madrid. Y lo vamos a hacer con la colaboración, como siempre, de Elia Fernández. Elia, muy buenas.
Buenas tardes.
Debate sobre los confinamientos domiciliarios.
El Consejo Interterritorial de Salud lo va a estudiar esta tarde a petición de varias comunidades autónomas, entre las que no está Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defenderá los cierres por zonas sanitarias porque, según ha dicho en Telemadrid, se ha demostrado que han ayudado a reducir los contagios.
Si se produce ese descenso con un plan que ha hecho la Comunidad de Madrid, que funciona, tomar medidas en el sentido de más restricción sería bastante complicado, primero, de entender por parte de la población, y en segundo lugar, porque tampoco sería estrictamente necesario viviendo esa situación.
El vicepresidente Ignacio Aguado, por su parte, ha propuesto hoy al Consejo de Gobierno extender el cierre de la región a todo el mes de noviembre para salvar la campaña de Navidad.
Que los cierres perimetrales de la Comunidad de Madrid se extiendan hasta finales de noviembre, hasta, en concreto, pues, el Black Friday, para que en esas fechas donde se factura mucho por parte de muchos sectores no existan estas restricciones, pero hasta entonces sí que me gustaría que se extendieran.
No sé yo qué pensará Ayuso de ello, mientras las autonomías endurecen sus restricciones.
Asturias suspende desde hoy la actividad no esencial. Murcia ha anunciado el cierre de la hostelería desde el próximo sábado, al igual que Galicia, y Cantabria confina a todos sus municipios.
Golpe al mayor mercado de droga de Madrid.
Lo controlaba un clan familiar a través de 10 narcopisos situados en el barrio de Aluche, que la Policía Nacional ha desmantelado esta mañana en un operativo que se ha saldado con una veintena de arrestados.
Están vendiendo toneladas. Y lo saben todo el mundo.
¿Sabes? Vienen aquí al mismo barrio a robar a los ancianos, a mi vecino que va en silla de ruedas, le han robado.
Pero que no salgan porque luego entran por un lado y salen por otro. Pero culpa de los jueces, la justicia que hay.
Más Madrid denuncia el abandono de Bicimaz.
La formación ha presentado un requerimiento antes de acudir a los tribunales para que el ayuntamiento dote a este servicio de los recursos humanos y materiales que necesita. Rita Maestre acusa al consistorio de dejación y el delegado de movilidad Borja Caravante responde.
Lleva un año y medio en una estrategia de hundimiento de un servicio público que funcionaba bien cuando llegaron al gobierno.
Me resultaría un poco extraño que el gobierno que más ha apostado por ampliar Bicimat se nos acuse de torpedear ese servicio. Nada más lejos de la realidad, vamos a continuar con esa ampliación histórica.
Sube el paro en este mes de octubre.
El mes pasado se cerró con casi 50.000 desempleados más en España, de ellos unos 6.000 en la Comunidad de Madrid. Esta es la valoración de Isabel Vilabella, de UGT, Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras, y Miguel Garrido, el presidente de la patronal madrileña CEIN.
Las medidas que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha no están funcionando para no continuar con esta pérdida sostenida de empleo.
Que hay que cambiar tanto nuestro modelo productivo como nuestro mercado laboral.
Apostar fuertemente por ayudar a empresas y autónomos a salvar una situación de emergencia en la que nos encontramos.
E igual se han pasado la noche en vela para nada, porque de momento la presidencia de Estados Unidos está en el aire.
Continúa el recuento y todavía muy ajustado, aunque los resultados definitivos podrían tardar incluso varios días. Donald Trump ya se ve ganador y acusa a su rival de fraude electoral.
Esto es un fraude al pueblo americano. Es una vergüenza para nuestro país. Estábamos preparados para ganar estas elecciones. Francamente, hemos ganado estas elecciones.
Su contrincante, el demócrata Joe Biden, no lo tiene tan claro. Dice que Trump lo que persigue es invalidar millones de votos y pide a los suyos esperar hasta que se cuente la última papeleta.
Sabemos, porque el voto por correo no tiene precedentes, que va a llevar un tiempo. Tendremos que tener paciencia hasta que el duro trabajo contando votos esté completo y no terminará hasta que cada voto esté contado. Cada voto esté contado.
En esa tarea van a seguir a lo largo de esta tarde, mañana, en Estados Unidos, y nosotros vamos a seguir muy atentos ese recuento aquí en Onda Madrid. Vamos a ampliar el foco, no solo vamos a hablar de lo regional, vamos a hablar de lo internacional, vamos a estar muy pendientes de esas elecciones y, por supuesto, del Consejo Interterritorial de Salud, que se celebra esta tarde, en el que Madrid va a hacer gala de sus buenos datos. Escuchen aquí los boletines horarios, escuchen Madrid Directo y, por supuesto, el enfoque con Félix Madero. Nosotros volvemos mañana.